No somos dioses ni demonios.
Solo somos humanos. Y este mundo es imperfecto. Por eso es tan bello.
Roy Mustang en Full Metal Alchemist Brotherhood.
Exciting me. Want to join us on one, say nine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I'll hold.
Muy buenas y bienvenidos a Starbucks en este cuarto programa de esta segunda temporada. En el programa de hoy repasaremos vuestras respuestas a la pregunta de la semana, os recomendaremos algunos libros y además os hemos traído una sorpresa muy especial. Soy Bea Lara y junto a mí, Gine Toral y Cristina Coll. A los controles, Patricia López. ¡Comenzamos! Hoy, para hablar de los libros más vendidos como cada semana en Amazon, nos hemos traído los cómics y mangas más vendidos en Amazon esta semana, porque el programa de hoy es un poquito especial. Y vamos a repasar esta lista, comenzando por el número 10, La Edad del Bronce, de Eric Sandware, un cómic que nos habla sobre la historia de las guerras de Troya. En el número 9 encontramos El Cuarto Jinete, de Víctor Blanquez, de esta temática de zombies tan explotada en estos últimos tiempos, pues también trata sobre esta temática. En el número 8 encontramos un clásico, Al Asombroso Spider-Man, de Stan Lee. En el número 7 encontramos Los Surcos del Azar, de Paco Roca. En el número 6, De Madrid al Cielo, de Alfonso Zamora Llorente, otro de estos cómics, estas historias basadas en temática zombie. En el número 5 encontramos un libro que a mí me pareció precioso, Atlas de Islas Remotas, de Judith Shalansky, que nos cuenta la historia y cómo vive gente de diferentes islas repartidas por todo el mundo, que bueno, a la gente viajera seguro que le va a encantar. En el número 4 encontramos un clásico del manga, Mermelite Boy, de Wataru Yoshizumi. En el número 3 tenemos a Los Muertos Vivientes, de Robert Kirkman, ese cómic en el que está basado la serie de Walking Dead tan exitosa y que esperamos todos los años con tantas ganas. En el número 2 encontramos Las Tiras de Mafalda, una edición limitada de Kino, que por un precio magnífico tenemos todas las tiras de la encantadora y siempre contestona niña argentina Mafalda. Y en el número 1 encontramos un libro muy esperado por los amantes de Zelda, el videojuego The Legends of Zelda Hyrule Historia, de Shigeru Miyamoto, un libro que para los amantes de esta saga es imprescindible, ya que tiene todo tipo de, bueno, aparte de traer una historia en cómic, tiene todo tipo de detalles que a todos nos van a encantar. A mí, yo que soy muy fan de Zelda, personalmente me encanta. Y bueno, hasta aquí los libros, en este caso cómic y manga, más vendidos esta semana en Amazon. Vamos a repasar la pregunta de la semana pasada, del anterior programa, en la que os preguntamos, bueno, si habéis soñado alguna vez algo relacionado con un libro. Y bueno, ¿qué nos dicen nuestros oyentes, Cris?
Pues es curioso, porque parece que nuestros oyentes no sueñan cosas relacionadas con libros, así que debemos ser nosotras las raras.
Pues seremos las raras, no lo sé, es un poco raro. Esta semana no hemos tenido respuestas a nuestra pregunta de la semana. Nadie sueña con libros, nadie sueña con historias, así que qué pena con lo bonito que es soñar.
Pues sí.
Pues sí. Bueno, pues Cris, a ver si esta semana tenemos más suerte. Proponnos una nueva pregunta para que nuestros oyentes la contesten.
Creo que con la de esta semana se sentirán más identificados, y es que la pregunta es: ¿a qué autor o autora querríais conocer en persona?
Pues si queréis contestar y poner vuestra opinión, podéis hacerlo a través de nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter, Pregunta Starbucks, o simplemente mencionándonos en @StarbucksUMH. Y bueno, en mi caso hay bastantes autores a los que me gustaría conocer, y de momento he tenido la suerte de conocer a María Dueñas y a Eduardo Mendoza, y la verdad es que con él me quedé totalmente bloqueada, y es una persona que me sorprendió mucho, muy simpática, muy cercana, y me gustó conocerlo. Y luego, en cuanto a autores que aún no tenemos la suerte de conocer y que creo que nunca tendré la suerte de conocer, me encantaría encontrarme alguna vez con Murakami y preguntarle por qué sus historias son siempre están situadas entre esa realidad y ficción onírica tan curiosa y que tanto engancha a los lectores. También me gustaría conocer a Juan Gómez Jurado, que yo creo que este sí que podría en algún momento tener la ocasión de conocerlo, sí. Que parece un tío muy majo por Twitter y luego pues yo creo que es una persona con la que se podrían tener conversaciones muy interesantes. También autor español, me gustaría conocer a Manel Loureiro, escritor de Apocalipsis Z y de El Último Pasajero, que ahora mismo está teniendo mucho tirón y que también es amigo de Juan Gómez Jurado. Y por qué no, una tertulia ahí a tres, un menage a trois, los tres ahí hablando, estaría bastante bien. Y luego, bueno, gente que seguro que nunca voy a conocer porque tendría que viajar en el tiempo o jugar con la Ouija o no sé. Pues la verdad es que me hubiera gustado conocer a Lovecraft, que es uno de mis autores favoritos, y a Asimov, y ver de dónde sacó tanta imaginación para escribir todas las historias que escribió de ciencia ficción y bueno, que parece que vamos hacia ellas.
Sí.
Bueno, Cris, ¿y a ti a quién te gustaría conocer?
Bueno, yo primero voy a hablar de que a mí de pequeña me habría encantado conocer a la autora Laura Gallego, una autora de literatura fantástica, porque me encantaban sus libros y además por su página web y eso me daba la impresión de que era una persona muy cercana, muy simpática, que animaba mucho a la gente a empezar a escribir y eso. A mí me gustaba mucho escribir. Entonces pensaba que sería bueno conocerla y ahora también a muchos. Por ejemplo, me encantaría coincidir con Per Reverte en el bar de Lola y despotricar con él de todo.
Sí, sería bastante interesante. Una de esas conversaciones que nunca se olvidan, yo creo.
Tiene que ser genial. Bueno, iría también a buscar a George Martin y me enfadaría con él, le tiraría los trastos a la cabeza.
O le cortaría la cabeza directamente, como hace él con sus personajes.
En una pica la pondría.
Y en una pica.
También como tú con Murakami, porque, no sé, me parece una persona muy interesante para conocer.
Sí, además una persona que le gusta el deporte, que le gusta la música a un nivel totalmente melómano, y yo creo que podría competir con nosotras perfectamente.
Tiene una cultura muy amplia, eso, me falta saber japonés.
Y también, bueno, a lo mejor sabe inglés, que también por ahí nos podríamos defender con nuestro inglés ahí chapurreado. Yo creo que sí.
También, como has dicho tú, Juan Gómez Jurado parece una persona muy simpática en Twitter y también me gustaría conocerlo por eso, por los artículos también que escribe, tiene las ideas muy claras.
Sí.
Y luego siempre he pensado que sería impresionante hablar con autores clásicos o con filósofos, pero lo mismo, haría falta una máquina del tiempo.
Bueno, pero ¿alguno así que te llamara especialmente la atención?
Pues sería interesante conocer realmente el punto de vista de Nietzsche, hablando con él cara a cara.
Mientras que no estuviera de pilinguis o bebido, que se sabe que era bastante proclive a esas cosas, yo creo que sí, podría ser una conversación interesante. A lo mejor nos podría explicar mejor eso de que Dios ha muerto y todo eso.
Otro que tal con Bukowski, que también habrá que pillarlo sobrio, pero también tendría que ser muy interesante hablar con él.
Y es que no tendrías que ir muy lejos. Puedes coger a Palahniuk, por ejemplo, y también sería interesante tener una conversación con él, y con él sí que se podría, porque de momento sí que vivo. Gine, ¿a ti a quién te gustaría conocer?
Pues a Stephen King, sin duda, y bueno, a Stephanie Meyer, para echarle la bronca sobre la saga de Crepúsculo, pero luego debatir sobre buena música, que sé que tiene un buen gusto musical.
Ah, interesante. Sí. Hablar de música con ella sí que tendría que ser bastante interesante y ver hasta qué punto es tan bueno su gusto y a lo mejor incluso enseñar a escribir un poco.
Sí, eso seguro. Y bueno, también me habría gustado conocer a Bram Stoker y Agatha Christie, pero no podrá ser posible porque fallecieron. Así
bueno,
que
pues nada,
las mismas.
Un día aquí, Starbucks, Ouija, conexión con los muertos, cuarto milenio, y a ver si podemos hablar con estos autores. Así que estaría muy bien. Pues vosotros recordad que podéis contarnos a qué autor o autora querréis conocer en persona a través de Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks o mencionándonos, y en nuestro Facebook. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Vamos, como cada semana, a hablar de las recomendaciones que os hacemos nosotras desde aquí, desde Starbucks. Pero antes, bueno, ya nos empiezan a llegar las primeras respuestas a nuestra pregunta de la semana. Iván nos comenta por Twitter que preferiría conocer y hablar con nosotras, con Gine, con Cris y conmigo. Así que bueno, ya nos están hasta lanzando piropos por Twitter. Un saludo a Iván y otro a Albert, que también ya nos ha contestado a la pregunta. Las repasaremos en el siguiente programa. Y bueno, vamos ahora con las recomendaciones de esta semana. Y yo he traído un poquito de ciencia ficción con un libro de relatos llamado Un robot llamado Pepe y otros relatos marcianos, de Abraham Rivadereña. Y bueno, este libro es un conjunto de historias con el planeta Marte como trasfondo. Bueno, digamos que en ellas podemos encontrar miradas cruzadas, comunicaciones interrumpidas, mensajes que tardan en llegar a su destino. Un planeta en el que es capaz de producir sueños preciosos y también tratar a los humanos como esclavos. Un punto de vista bastante curioso, sí, de cómo sería una terrafacción de o sea, convertir Marte en habitable en un futuro no muy lejano, de hecho, porque lo pinta como un futuro bastante cercano. ¿Y qué supondría eso para la raza humana y también para la gente que ya directamente incluso naciera en Marte? Porque eso, sí, serían marcianos. Y bueno, pues nada, entre las historias podemos encontrar a personajes como un embajador marciano, un robot llamado Pepe, con personalidad y todo, que recuerda mucho al Hombre Bicentenario, sí, de Asimov, un minero explotado, un poeta en Marte. Son estos algunos de esos personajes con los que Abraham Rivadereña nos acerca a Marte. Y en total son unos 11 relatos de ciencia ficción que, como he dicho, hilo conductor, el planeta Marte, muy curioso. Es un libro muy interesante, está lleno de pequeñas historias independientes que se cruzan, que eso sabéis que siempre me gusta mucho. Y bueno, conforman una posible historia sobre una futura colonización de Marte. Y es bastante interesante y realista dentro de lo que es, sin perder esas características propias de la ciencia ficción. A mí me ha recordado bastante a algunos relatos de Asimov, un poquito Julio Verne y su visión futura y todo eso. Y yo os lo recomiendo, lo tenéis en Amazon por nada y vale la pena pillarlo y leerlo porque es muy interesante. Así que Un robot llamado Pepe y otros relatos marcianos, de Abraham Rivadereña. Y bueno, Cris, ¿tú qué nos traes esta semana en recomendaciones?
Bueno, yo estuve dudando sobre qué traeros. En un principio pensé en un cómic, pero al final os he traído esta novela que se llama La princesa de hielo, de Camila Läckberg. Pensé traeros una novela interesante de intriga y suspense, en este caso por una autora sueca. El argumento presenta un asesinato, bueno, un cadáver de una mujer en la bañera de su casa en Suecia, y una de sus amigas, Erika Fagg, es informada de la muerte y acude a la escena. Parece indicar que se trató de un suicidio, pero hay muchos indicios que aseguran que realmente fue un homicidio. Y bueno, se inicia una investigación en el departamento de policía y el comisario es amigo de Erika, la protagonista, el comisario que lleva la investigación. Los padres de la difunta le piden a la escritora que escriba una reseña biográfica sobre su vida, por lo que ella también deberá investigar. Y la trama del libro es la investigación que realizan ella y él juntos para desvelar lo que realmente ocurrió.
Vaya, pues va un poco en la línea, a lo mejor, de Millennium, ¿puede ser?
Sí, va bastante en esa línea. En ese sentido de encontrar bastante suspense, intriga hasta el final y un argumento que no es nada predecible lo que ocurre al final. Y se diferencia un poco de Millennium, porque en la saga Millennium los personajes, para mi gusto, son más carismáticos, pero esta novela engancha de principio a fin.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación de Cris, La princesa de hielo, de Camila Läckberg, perdón. Y por último, Gine, ¿tú qué nos traes? Porque creo que tú sí que te has adscrito al manga. Hombre, y nos traes un manga súper famoso y que es muy querido aquí en España.
Y tanto, es Mermaid Boy, creado por Wataru Yoshizumi, y más tarde fue adaptada al anime, con un total de 76 episodios. Cuenta la historia de Miki y sus padres le dicen que se van a divorciar, ya que en un viaje conocieron a otro matrimonio, los Matsura. Ambos matrimonios se enamoraron de las respectivas parejas del otro y deciden intercambiarse las parejas. Fíjate tú, qué liberales.
Ya ves.
Como los Matsura tienen un hijo de la misma edad de Miki, se llama Yu, deciden vivir todos juntos en una misma casa. El anime salió en el 94 en Japón y en el 98 en España con el nombre de La familia crece. También consta de una película y varios videojuegos. Bueno, al final los personajes se enamoran, ¿no? Los jóvenes se enamoran, pero no será tan fácil, ya que habrá gente que se interpondrá.
Vaya, pues recuerdo un poco, yo creo que se basaron en este anime para hacer, puede ser, Los Serrano.
Sí, estaba pensando lo mismo.
Es que recuerda muchísimo a eso de, en fin, ahí los hermanos o hermanastros. Ahí,
pero bueno, luego no es un sueño, ¿eh?
No, no.
Menos mal.
Menos mal que no es un sueño. Porque es verdad que el final de Los Serrano en España fue más parecido a los finales que suelen dar en anime que a un final...
Sí.
Aquí, Made in Spain. Pues nada, Mermelite Boy de Wataru Yoshizumi, súper famoso. Y sí, bueno, y si, tanto, si son muy perezosos, si no os apetece leer, pues tenéis La Familia Crece, el anime de esta serie, de este manga, que también es totalmente recomendable y con el que os vais a reír un montón.
Pero para mi gusto, mejor el manga.
Siempre. Suele ocurrir.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias. Estas han sido nuestras recomendaciones de esta semana. Bueno, como cada semana, Gine nos trae algunas curiosidades sobre libros, o en este caso, esta semana, sobre Japón y el mundo del anime. Y bueno, sorpréndenos.
Un popurrí de todo.
De todo un poco.
Tengo a Maneki Neko, que es un amuleto en forma de gato, con una de sus patas, normalmente la izquierda, que levantada a la altura de la oreja, con la palma hacia abajo, sosteniendo una moneda para la suerte, llamada Koban, y con un collar con cascabel para alejar a los malos espíritus. Maneki, que es convidar, y Neko, gato. Y este amuleto invita a la suerte, al dinero o a los clientes a entrar en los negocios.
Y de hecho se puede ver mucho, es muy típico en el mundo oriental, y aquí en España lo podemos ver en un montón de establecimientos regentados por asiáticos que tienen el típico Neko.
Que todos decimos piedra, papel, tijera.
Sí, de hecho, bueno, ya saltó a la fama con el anuncio de Mixta.
Sí, y tanto.
Cuéntanos, ¿qué más?
Chicos, la sal en Japón es símbolo de buena suerte, cuando aquí pues
aquí,
no da aquí lo contrario.
No, mucha suerte.
Aquí, bueno, aquí de hecho, depende, si la derramas, da mala suerte, entonces te tienes que tirar sal por encima para darte buena suerte. Mm. Y en Japón directamente es símbolo de buena suerte.
Lo que son los japoneses son muy supersticiosos, tienen muchos amuletos, muchos símbolos de suerte o de mala suerte.
Sí. Y de hecho hay... voy a añadirte una curiosidad con respecto a la suerte, y es que allí el coronel Kentucky, de Kentucky Fried Chicken, se supone que da suerte, entonces les hacen regalos a los... O sea, igual que aquí tenemos a los Ronald McDonald en las puertas de los McDonald's.
A los muñequitos, ¿no?
Sí, los muñecos, pues, a los muñecos del Kentucky Fried Chicken, con el coronel Kentucky, les hacen ofrendas.
¿Ay?
Sí, es una historia muy curiosa de Japón.
Y tanto.
Vaya tela.
Por ejemplo, las huelgas... que bueno, las huelgas laborales, al contrario de las nuestras, consisten en trabajar el doble para así crear a la empresa multitud de pérdidas por la producción imposible de vender, que acabará pues claramente tirándose.
Pues no sé, yo creo que si hubieran hecho ese tipo de huelga en Madrid, hubiera podido Ana Botella lamer el suelo con de Madrid y revolcarse con el bisón también.
Ya ves. También tengo curiosidades sobre Dragon Ball Z. Por ejemplo, los nombres de los villanos de la última saga de Dragon Ball Z formaban juntos un fragmento de una canción de una película de Disney. Bibidi, Babidui, Bu. Perdón, es que me sale un poco.
Bibidi, Babidi,
Bu.
Que es la canción de la
Cenicienta.
Exacto.
Venga, chicos, otra vez.
No, otra vez no, que me lío una vez más.
¿A que sí?
Es que lía, sí que
lía. Y también tengo una curiosidad sobre Naruto. Y es el personaje de Rock Lee, está basado en Bruce Lee.
Vaya, curioso.
Que no lo sabía.
Oye, yo tampoco eso lo sabía. Pues mira, gracias por el apunte, porque no lo conocía.
Sí. También tengo curiosidades del manga, que es habitual que los aficionados al manga, en lugar de usar clasificaciones por género, clasifiquen las historietas en función del segmento de población al que se dirigen. Por ejemplo, Kodomo Manga va dirigido a niños pequeños.
Pues sí.
Sí, esa curiosidad la conocía. También hay otros géneros, por ejemplo, el shounen es dirigido a jóvenes, a chicos jóvenes,
sí.
El shoujo a chicas jóvenes y el seinen va dirigido a adultos.
Así es.
Los cómics manga se leen de derecha a izquierda.
Así es.
Para que no lo sepa.
Al revés de un libro normal, digamos.
Exacto.
Si empiezas a leer normal, te vas a enterar del final, así que es mejor...
Bueno, a mí la primera vez me tocó pagar la novatada, así que era pequeña, ¿qué le vamos a hacer?
El manga en Japón es un auténtico fenómeno de masas. En el 89, el 38% de todos los libros y revistas publicados en Japón eran de manga.
Pues sí, además hay centros comerciales dedicados solo a manga. Solo a manga. Y impresionante, hay en Tokio.
Y para que veáis que el manga no es solo cosa de jóvenes, en Japón hay manga para todas las edades y profesiones.
Así es. De hecho, bueno, hay manga de todo lo que te puedas imaginar. Sí. De todo, absolutamente, y podéis incluso pensar mal que también.
Existe hasta un manga de dibujantes de manga.
Exacto. De gente que... Bueno, de hecho, creo recordar que... Estoy intentando recordar qué manga era en el que aparecía 20th Century Boys. Dentro de la historia de 20th Century Boys hay también dibujantes de manga,
sí,
que dentro del régimen en el que están no les dejan dibujar lo que ellos quieren y también entra todo ese tipo
luego
de cosas.
Luego están los hentai. Que sí, son los que, bueno, eso, también se venden muchísimo.
Sí, bueno. Quien no sepa lo que significa, que lo busque, pero en un sitio donde si lo ven, que no pase nada.
Mejor
sí,
que lo busque en Wikipedia, no nos hacemos responsables.
Exacto, no nos hacemos responsables de aquella gente que no sepa lo que es el hentai. Bueno, pues Gine, gracias por estas curiosidades tan interesantes. Y vamos a hacer una pequeña... Vamos a pasar ahora a hablar del Salón del Manga que se celebró hace el pasado fin de semana. Y para hablar del Salón del Manga hemos traído a unos amigos, compañeros también de radio, en otra radio en este caso, a los compañeros de Lo que Faltaba. Tenemos hoy aquí, aparte de a Gine Toral, obviamente,
sí,
a Cristina Cole, tenemos también a Carlos Ibarra y a Juan Marín. Buenos días, chicos.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Estáis cómodos aquí?
Sí, muy bien.
Sí, ¿eh? Las sillas son cómodas,
son
está calentito.
Sí.
La verdad es que eso está muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del Salón del Manga que se celebró el fin de semana pasado y me consta que fuisteis y que lo pasasteis muy bien. Contadme, ¿qué pudisteis ver?
Pues, por ejemplo, a mí me gustó unas cosas más destacadas en comparación con el de Alicante, por ejemplo, es el ambiente y los cosplays que habían, que estaban bastante currados. Y bueno, yo de hecho me hice varias fotos con varias series de anime y de películas y videojuegos que estaban por allí. Y por contra, lo malo fue que había mucha gente, el sitio realmente no estaba preparado para tanta gente y claro, estuvimos...
una hora larga, ¿no?
No, más. Llegando a las 2 horas de cola.
Madre mía, 2 horas de cola y de hecho se llenó, igual que pasó en el Salón del Manga de Barcelona, una vez más se llenó el aforo del Salón del Manga, en este caso de Murcia, y tuvieron que cerrar las puertas porque no cabía nadie más. Y uno puede llegar a pensar que si esto es un problema de organización, de vender más entradas de las que se pueden, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, comenta.
Que es posible, pero que también quería comentar que se hace desde... Desde este año están más controladores con el tema del aforo, sobre todo debido a eventos que pasaron el año pasado, como lo del Madrid Arena. En eventos grandes, ahora mismo se tiene muy en cuenta el tema del aforo. Y si antes se lo pasaban más por alto, ahora mismo ya no.
Ya no tanto, ¿verdad? Bueno, Carlos, ¿tú qué pudiste ver y qué destacarías de este Salón del Manga de Murcia del pasado fin de semana?
Pues quizá que faltaron exposiciones por poner. Por ejemplo, en el Alicante pusieron una de videoconsolas que me gustó mucho.
Retroconsolas, los amigos de Supiva, sí.
Y me gustó también que pusieron una exposición de Star Wars, de figuritas y naves y de tal, pero sobre todo la exposición de homenaje a Miyazaki también me gustó mucho.
Sí, de esa yo no tuve la oportunidad de ir, pero vi fotografías y me arrepentí bastante de no poder ir porque la exposición de Miyazaki tiene una pinta fabulosa. Chris, ¿tú qué viste y te llamó la atención?
Pues lo que ya han dicho, un ambiente muy bueno, mucha gente con cosplay, que hay otros salones en los que a lo mejor la gente no va tan disfrazada y eso, porque, por ejemplo, yo fui hace un tiempo al Salón de Valencia y encontré menos ambiente, a pesar de ser una ciudad más grande, pero en el de Murcia siempre ha habido mucho. Me gustó mucho eso. Lo malo a destacar, lo dicho, la cola y algunos fallos de organización, pero quitando eso, dentro del salón hubo muchas cosas. Había bastantes actividades, luego había muchos stands, había más merchandising que cómics. Era más fácil encontrar allí cosas de series y eso antes que comprar cómics.
Y sí, porque a mí me encantan las chapitas. Y solo hubo un stand donde me hicieron, ¿no?, personalizadas. Luego ya sí que había diversidad de cosas, ¿no? Pero eché de menos cosas de Alicante, como ha dicho antes Carlos, que las exposiciones de videojuegos, de consolas, que faltó ahí en Murcia.
A mí me gustó ese stand que podías personalizarte las chapas. Te cogían una imagen de internet y te la personalizaban. Eso estaba, o sea, es una idea muy buena y era el único stand que te lo hacía. El resto, sí, tenían sus álbumes con un montón de fotos y demás, pero ese te buscaba
la
imagen.
Sí, pero no te daban la oportunidad de coger una chapa, una camiseta de alguna serie o película. Y eso es lo malo que hubo en Murcia y no en Alicante.
Y luego lo de las exposiciones es que realmente también están condicionados por el lugar que es, en el que se hace. Es decir, yo ahí sí que le doy un voto de confianza a los que lo organizan, porque claro, dices, es que si el espacio es este, no podemos ampliarlo, es decir, no podemos tirar los muros y hacerlo más grande.
Eso es verdad.
Es lo bueno que tiene la IFA, que de hecho yo, uno de los que organiza el Salón del Macán de Alicante, fue compañero mío en clase, y bueno, estuvo peleándose un montón con el Ayuntamiento de Alicante para conseguir la IFA.
Pues bueno, algún cosplay que destaquéis y que os gustara mucho.
Sobre todo Juan, que se hizo fotos con todas las mujeres del mundo.
Por eso, como imagino que sobre todo Juan, que le encanta el cosplay y las mujeres guapas, encontraría cosas de su gusto, ¿verdad?
Sí, había bastantes mujeres guapas con poquita ropa también.
Pasaron un frío, eso seguro.
Sí, pobrecitas.
Y algunas sí que destaques, no por la mujer en sí, sino porque el cosplay estuviera muy bien.
Mira, ella sabe cuál es. Sí. Había un cosplay de Depredador. De la película de Depredador, muy chulo, se le ocurrió bastante el chaval. Y bueno, le he dicho la foto.
¿Y no estaba el de Alien? Porque hace un año o dos había uno de Alien perfecto, que además llevaba una chica que cuando se quitó la máscara dijimos, qué guapa. Y iba de Alien y además y hubiera ido genial con la compañía de Predator, ¿eh?
Sí. Pero no vi ninguno.
¿Alguna charla que fuerais o que os llamara la atención?
Íbamos a entrar alguna, pero al final por tema de horario nos fuimos un poco antes de lo previsto y no pudimos entrar porque algunas charlas eran muy tarde.
Sí.
Nos interesaba la del estudio Ghibli, pero...
Claro. Yo en esa, no en la que iba a ver esta vez en Murcia, sino otra que también comentaron, que fue también en Murcia, que era un repaso a la historia, estuvo muy bien. Y hubo mucha polémica en este salón porque hubo una charla de yaoi. Y en cambio del compañero, que ahora mismo no me acuerdo el nombre,
Yuri,
no había nada y la gente decía, ¿por qué ya hoy sí y no Yuri? Entonces la gente estaba un poquito por ahí, les dieron un toquecito de atención. Pero también lo que dijeron los organizadores, que es lo que la gente pide, al fin y al cabo.
Hay más demanda ya hoy, sobre todo por parte de muchas chicas que son muy fans de eso. Pero de Yuri yo he visto menos demanda y eso que pensaba que sobre todo a los chicos les iba a gustar más, pero...
Yo creo que es desconocimiento.
Sí, más que nada. Sí.
También. Bueno, es que nosotros conformamos ya con el hentai normal y corriente.
Sí que puede ser.
Dilo por ti, Juanca.
Sí.
Y bueno, alguna cosita que vierais... Bueno, sé que estuvisteis comprando, yo sé que Gine compró chapas.
Yo,
y que un poco siempre. Más y puede venir llena de chapas.
Sí. Algún día os tengo que exponer todas las chapas que tengo.
Nos llenarán la mesa seguro. Pero ¿alguna cosita más que compraréis por allí?
Sí, yo de hecho un llavero, ese fue para mí. Varios regalos de cumpleaños.
Que no se pueden decir porque nos han entregado, ¿verdad?
Algunos no, uno era un... ¿Cómo se llama? ¿Un jama?
Sí, un jama.
Está muy chulo.
Sí, es una... Bueno, luego subiremos una foto para que veáis lo que es, porque es un poquito complicado explicar.
Sí.
Son figuritas que se hacen con trocitos de plástico que luego se les pone una plancha de calor y se queda la forma que tú quieras.
Se parecen así como si fueran píxeles antiguos. Exacto. A los 8 bytes. Era de un logo de Jurassic Park para un amigo, fue su cumpleaños este sábado, y yo sabía que ese regalo le iba a encantar. Y de hecho el sábado cogió, cuando se lo di, lo puso en su habitación y...
Y le encantó.
Sí.
Me alegro mucho. Bueno, ¿alguna cosita más que pillaréis vosotros? ¿Alguna camiseta o alguna cosita?
Yo más que comprar estuve fichando cosas.
¿Estuviste fichando
cosas? Más que nada porque fui con un poco de escasez de dinero, pero para el próximo salón voy a comprar unos cuantos regalos porque me apetece comprarlos. Entonces estuve más bien mirando todo lo que iba a comprar.
Es que son caros. Y aún así dicen, no, es que en el salón es más barato. Mentira, que vi un DeLorean... Y en la tienda me dijeron 20 y luego me dijeron ahí también 20, o sea que...
¿20 euros? ¿Entero el DeLorean? ¿Entero?
Enterito para mí.
A escala.
Con la gasolina, pues. O gasolina no.
No, gasolina
con
no.
Con plátanos como en la segunda parte, ¿no? De lo que es el futuro.
Allí hay que buscar. Hay stands que están más baratos, hay stands que están más...
Que se aprovechaban también.
Claro, es que, por ejemplo, el tema de camisetas... Pues hay algunas que por internet las encuentran más baratas y ahí las revenden, es decir, las compran por internet y las revenden más caras. Pero también, por ejemplo, las que son de compañías de videojuegos o de series, productoras de series y demás, que tienen sus productos oficiales, que eso sí que cuestan más caro, sí que van, allí los ponen más baratos.
Bueno,
depende.
Pues, para acabar, una palabra con la que defináis el salón.
Yo dos, mala organización.
Variado.
Mejorable.
Y espectáculo.
Espectáculo. Bueno, pues muchas gracias a los chicos de Lo que Faltaba por estar con nosotros esta mañana aquí en Starbucks. Y bueno, nosotros vamos a despedirnos ya porque se nos acaba el tiempo. Y nada, decir que muchas gracias a mi compañera Gine, a mi compañera Cris por estar aquí, a Patricia por estar a los mandos. Y os recordamos que dentro de un par de semanas volveremos a estar aquí el día 9 de diciembre, que será el último programa antes de Navidad y en el que traeremos muchísimas sorpresas. Así que os esperamos aquí. Recordad que durante este tiempo nos podéis encontrar en Twitter, Starbucks UMH, en Facebook, Starbucks UMH igual, y en nuestro blog starbucksumh.blogspot.com. ¡Sed felices! Exciting me. Want to join me? Someone said nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. I hold back. Oh, don't invite me. One, two, three, four, five, six, seven, eight.